Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria.
Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy pero muy buenas tardes, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario, en este día 7 de junio, justamente a una semana del inicio del Campeonato del Mundo Rusia 2018, damos inicio al programa número 79 con información deportiva, no solo porque hoy se despide la selección uruguaya de su público en Montevideo, sino porque después del Mundial, la Universidad de la República participará de encuentros deportivos internacionales. En primera instancia, con la participación del equipo de fútbol masculino que representará a Uruguay en los Juegos Universitarios Panamericanos en San Pablo, que comenzará el 17 de julio, enseguidita de la finalización del Mundial de Rusia. A principios de agosto, en Montevideo, va a ser sede de un encuentro deportivo regional con la participación de universidades de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. Esta actividad se denomina Copa UDELAR. Hoy vamos a tener también contacto con el ex funcionario de la División Universitaria de la Salud, el doctor Edgardo Barbosa, quien integra desde hace 12 años el equipo médico de la selección uruguaya. También el prorrector de enseñanza, Fernando Peláez, nos va a hablar sobre los cambios en la escala de calificaciones de la UDELAR, de la Universidad de la República, que dejarán de ser numérica para ser conceptual. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Teniendo de fondo a Boomerang, volvemos con Somos Bienestar para hablar de la nueva escala de calificaciones que va a empezar a regir a partir del año 2020. Es una propuesta que fue llevada al CDC recientemente. Se trata de una actualización de la escala de calificaciones y que tiene cambios importantes que van a ser realmente históricas, ¿no? Siempre se ha hablado del tema de las calificaciones del 1 al 12, del 1 al 6, pero esto es realmente novedoso. La idea es hablar ahora con el prorrector de enseñanza, Fernando Peláez, que fue quien llevó esa propuesta al CDC y que fue aprobada por el Consejo Directivo Central. Y la idea, Peláez, es que nos va a explicar de qué se trata. Fernando, ¿andás por ahí?
Sí, buenas tardes para todos. ¿Cómo te va?
Bien, bien, lo más bien. Finalmente el CDC aprobó esta propuesta y la misma tiene un proceso, ¿no?
Sí, tiene un proceso que viene ya de muchos años. Fíjate que en el año 2010 ya había ido al Consejo Directivo Central una primera propuesta de modificación de la escala, con cuestiones que se venían trabajando desde antes, fundamentalmente por los problemas de reconocimiento de nuestros estudios en el exterior y también en nuestro país, por la dificultad de esta escala que asignan números del 0 al 12, en donde muchas veces los promedios están entre el 3, el 4 y el 5, que desde afuera se ve como una mala actuación, cuando en realidad quiere decir entre un 50 y un 65, hasta un 70% de desempeño correcto de los estudiantes. Ese fue uno de los motivos que ya de hace tiempo se venía trabajando. Uh-huh. Y el otro que impulsamos fue de tener en cuenta la literatura especializada en el tema, que sugiere tener escalas con menos niveles y más conceptuales. Uh-huh. Y entonces eso fue lo que propusimos hace 2 años. Se estableció, por suerte, una discusión muy amplia en todo el demos universitario. Tuvimos una jornada multitudinaria en la Facultad de Ciencias Económicas a comienzos del 2017, y también, por suerte, recibimos montones de aportes de las facultades, de los órdenes, y pensamos que de esa manera se mejoró sustancialmente la propuesta.
¿Esta propuesta fue bien entendida por los distintos colectivos?
Bueno, mira, en el caso de los estudiantes, que nosotros compartimos con ellos prácticamente todas las preocupaciones que plantearon, fundamentalmente lo que tiene que ver con hacer una reflexión sobre los procesos de evaluación de los aprendizajes y las prácticas de devolución de los docentes hacia los estudiantes. Uh-huh. Que coincidimos con el orden estudiantil, que ese es el tema de fondo clave, ¿no? Y bueno, para nosotros esta escala ayuda a generar, y ya lo vamos a hacer a corto plazo, un movimiento, una movida en ese sentido, y vamos a generar seminarios y talleres para empezar a discutir esos temas de fondo, de alguna manera asociados a este cambio de la escala.
Claro, claro. Estamos hablando como de 6 escalas nuevas que se van a cambiar.
Se plantea
una escala, 6 conceptos.
Única. Claro, 6 conceptos. Se tiene que el equipo docente define el criterio mínimo de suficiencia por encima del cual se conduce a la aprobación de un examen, un parcial o lo que sea. Sí. Y ahí los conceptos van a ser aceptable, bueno, muy bueno o excelente, en donde hay una definición genérica de cada uno para que cada servicio, con la diversidad que tiene la universidad, lo pueda tomar con los requerimientos que tiene el servicio, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo evaluar una prueba de múltiple opción de ejercicios que lo corrige una computadora que evaluar un caso clínico donde un estudiante está atendiendo a un paciente real en un hospital, ¿no? Por ejemplo. Ah,
claro. Sí, te entiendo. Y bueno, la reprobación ahí tienen otros dos conceptos en reprobación.
Hay dos niveles, porque también pensando en las acciones de apoyo de los estudiantes, parecía importante tener dos niveles. Uno, digamos, bueno, de que por debajo del nivel de suficiencia, pero un que no está tan lejos, digamos, que puede en un corto plazo volver a retomar conocimientos sustanciales, y otro que de alguna manera indique de que de alguna forma estás un poco más lejos y habría que tener otras líneas de apoyo para los estudiantes, ¿no? Otras acciones.
Claro, claro, está bien. Y estaba leyendo acá la propuesta que llegó el distribuido al CDC, y en una de las partes dice, bueno, un poco la fundamentación, dice que también con el objetivo de facilitar el reconocimiento de la formación brindada por la Universidad de la República a nivel nacional y en el exterior.
Claro, porque la escala anterior tenía grandes problemas para que la gente que no está muy metida en la UDELAR se diera cuenta de que entre los números de 0 a 12, un 3 significaba un 50 o hasta un 60% de un rendimiento adecuado. Entonces, esa fue una de las razones.
Ajá. Pero ¿qué pasa en otras universidades? No sé si de nuestro país o del exterior, que también se dan este tipo de conceptualizaciones.
Sí. Muy buena pregunta. En realidad es súper diverso en todas las universidades del mundo, siguen con sus tradiciones y las escalas son completamente diferentes. Pero Ajá. Lo que sí ocurre es que cuando distintos organismos tienen que establecer una tabla de equivalencias, ponele el Mercosur, ¿no?
Sí, claro,
Brasil, está bien. Argentina, Paraguay, Uruguay, etcétera, siempre lo están haciendo y están tendiendo más a agarrar todas esas diferentes escalas y hacer una tabla de equivalencias en 5, a lo sumo 6 categorías, que son las que estamos proponiendo ahora justamente.
Claro, claro, bien, perfecto. ¿Y qué pasa de ahora que lo aprobó el CDC a cuando se empiece a implementar en forma definitiva?
Claro, ahora hay un periodo de transición donde el Servicio Central de Informática de la UDELAR, que tiene va a terminar este año el desarrollo del SGAE, del nuevo sistema de Bedelías, va a empezar a hacer la programación, el desarrollo computacional de lo que serían las nuevas escolaridades para esta escala. Sí. Bueno, y eso lleva un tiempo. Y va a empezar a implementar una escolaridad internacional para aquellos estudiantes que lo soliciten, donde se van ya a empezar a incorporar cuestiones de la nueva escala, y de manera también que eso sirva como para ir probando y testeando el desarrollo informático.
Claro, pero en el corto plazo ahora, por ejemplo, los exámenes de julio.
Ah, no, de acá hasta fines del 2019,
sí.
se sigue aplicando la escala vieja.
La numérica del 0 al 12.
Sí, sí. Y recién en enero del 2020, ya con todo el proceso informático de CESIU ajustado, ya se empieza a establecer la nueva escala y ya las escolaridades se brindan con la nueva escala.
Ajá. ¿En ningún momento se manejó el tema de llevar del 1 al 6 o del 0 al 6? En algún lado leí o se había mal interpretado que podía ser por eso, ¿no? Digo, capaz que hubo una equivocación en la interpretación.
Claro. Lo que estamos proponiendo también, y que está ahí la resolución del CDC, es que de todos modos esta escala conceptual va a tener que tener una asociación a ciertos números, porque en definitiva los promedios o otras medidas son requeridas por las instituciones que dan becas y eso. Uh-huh. Pero para no ponernos a discutir entre nosotros todas las posibilidades que podemos considerar convenientes, se va a designar un grupo de expertos. Uh-huh. Que analicen cuál es la mejor correspondencia numérica y que mejor reflejen estos aspectos conceptuales.
Bien, perfecto.
Bueno, algo nuevo, no, sí. No tenemos que pensar en la escala anterior, del 0 al 12, algo nuevo.
Está perfecto. Bueno, en toda la historia de la UDELAR, entonces, no, este tipo de definición o este criterio no se había adoptado.
No, la escala vigente es del año 1957, o sea, cumplió 60 años.
Sí.
Y bueno, algunas facultades tienen algunos criterios, por ejemplo, algunas facultades no usan el 3-4-5, en fin, pero eso son algunas decisiones. No había habido una modificación de la escala, digamos, aprobada centralmente.
Uh-huh. Bueno, así que estos cambios va a tener una cobertura, por ejemplo, las nuevas generaciones. Y bueno, y a las próximas que en el año que viene o el 2020 sí. Ingresen, ¿no?
Sí, sí, claro, totalmente.
Claro, aquellos quizás que estén terminando posiblemente no los tomen, pero bueno, los nuevos sí, es seguro.
Claro, claro. Y habrá que ver si, bueno, no sé, eventualmente algunas facultades, algunos servicios le empiecen a incorporar tal vez antes del 2020. Pero eso, ajá. Bueno, que quedará en consideración.
Bien, perfecto. Bueno, Fernando, gracias por esta aclaración, esta información de estos nuevos criterios, este tema de la modificación de la escala vigente, en la que va a empezar a regir en el año 2020, esta escala de calificación, que va a ser histórico en realidad, porque estamos hablando de tantos años con lo mismo, que bueno, va a ser algo nuevo que va a tener que uno acostumbrarse.
Sí, y cuando tenga información sobre, te decía, los talleres y los seminarios sobre reflexión de los procesos de evaluación de los aprendizajes y las prácticas de evolución a los estudiantes, me comunico contigo porque eso es algo de relevancia, ¿no? Bien. Mucho más profundo que el simple cambio de la escala.
Ahí va, perfecto. Bueno, estamos siempre a disposición para informar.
Bueno, bárbaro.
Gracias, Fernando.
Bueno, gracias a ustedes, gracias a vos.
Chao, chao.
Chao.
Les doy la bienvenida a Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Te cuento que somos 9.000 estudiantes y 400 funcionarios docentes, técnico-administrativos y de servicios. ¿Les sorprendió? Somos muchas personas compartiendo diariamente la jornada y el edificio. Les voy a contar algunas cosas sencillas que muchas veces no las sabemos y son necesarias para que podamos convivir en la facultad. Las personas con discapacidad visual, ceguera o baja visión logran manejarse autónomamente gracias a la memoria espacial. Esto requiere que los espacios se mantengan lo más estables posibles para promover su autonomía. Te pedimos que al transitar por pasillos, patio, baños, cantina, fotocopiadora y otros lugares de la facultad, pienses en ellas. No cambies de lugar los bancos, sillones y otros objetos. Las personas que utilizan bastón o silla de ruedas requieren espacios despejados que permitan su circulación. Si mueves algo, devuélvelo a su lugar.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario, y justamente hablando de discapacidad, vamos a comentarles que la Universidad de la República viene diseñando políticas que favorezcan la inclusión educativa de personas en situación de discapacidad. Recientemente fue aprobada la creación de una comisión asesora en discapacidad del Consejo Directivo Central, y desde hace unos años que viene funcionando una red temática de discapacidad en la que participan 13 centros universitarios. La Facultad de Ciencias Sociales, por tercer año consecutivo, organizó una jornada de inclusión educativa en la que se realizaron exposiciones, mesa redonda, debate y posterior plenaria para avanzar en el tratamiento de este tema. Estamos hablando que fue el 29 de mayo esta tercera jornada sobre educación inclusiva de la Facultad de Ciencias Sociales, en la que se realizó bajo la temática Estrategias de abordaje para estudiantes en situación de discapacidad. La participación fue masiva, colmando la sala de conferencias de dicho centro universitario. La apertura de la jornada estuvo a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Diego Piñeiro, y continuó con mesas temáticas en las que participaron docentes y estudiantes en situación de discapacidad de la Universidad de la República. Por ejemplo, el decano de la facultad, Diego Piñeiro, transmitió su alegría por la notoria mayor participación de estas terceras jornadas de educación e inclusiva para estudiantes en estado de discapacidad. La sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales estuvo colmada y con más gente en comparación con otras jornadas. Incluso, dijo el decano, hay gente parada afuera. Esto significa que estos temas van creciendo con más gente interesada y se viene ampliando el radio de acción, ejemplificó el decano. El coordinador de la red temática de discapacidad, Agustín Guerra, enfatizó que la universidad inició una construcción colectiva de propuestas por la inclusión educativa. Destacó que esta red participa en diversas disciplinas y 13 servicios universitarios. Dijo, la idea es incorporar no solo más servicios, sino también más cantidad de equipos docentes y estudiantes que aporten y hacer acciones concretas para una universidad inclusiva. Es un trabajo que se logra con el aporte colectivo entre todos, indicó Guerra. En tanto, la directora del Departamento de Programas y Proyectos Sociales de Bienestar Universitario, Gabriela Pachi, señaló que si bien se ven muchas actividades y acciones que a nivel del Estado y la sociedad civil organizada se relacionan al reconocimiento de los derechos, sujetos de quienes son vulnerables por condiciones de discapacidad, género o económicas, vemos que esto es muy reciente. Tenemos un audio de Gabriela Pachi, la directora del Programa de Proyectos Sociales de Bienestar, que expuso en esta tercera jornada de inclusión. Y la escuchamos.
El Estado viene muy lentamente generando procesos de reconocimiento, y esos procesos de reconocimiento generan derechos. Y a través de los derechos, las políticas construyen mecanismos de acción que implementan parcial, precariamente, porque también está unido a eso los presupuestos que las instituciones destinan para ese reconocimiento de derechos, y todo se va dando en un proceso muy lento. Se va dando avances, se van generando avances y crecimiento en la agenda de derechos a nivel internacional y a nivel nacional, pero es lento. Todos somos iguales ante la ley, dice el artículo 2 de nuestra Constitución. Sin embargo, necesitamos una ley de inclusión para personas en situación de discapacidad. Nuestra Constitución dice que también todos tenemos el derecho al trabajo. Sin embargo, también necesitamos una ley que garantice la inclusión educativa y la inclusión a empleos dignos. ¿Esto qué quiere decir? Que el principio de igualdad ante la ley responde a un paradigma hegemónico de normalidad en que mujeres, niños, trans, personas con discapacidad, pobres, negros o personas no blancas, no estamos reconocidos a priori ante la ley. Porque la ley es neutra, porque la modernidad ha generado un sujeto abstracto, un modelo de sujeto de derechos, que es un modelo abstracto, un modelo que ninguno de nosotros en nuestra totalidad lo vamos a satisfacer. Vamos a estar en lucha permanente. Estar en una situación, o estar, vivir en situación de discapacidad, nos hace tener que pelear frente a este modelo, como personas, como instituciones y como Estado.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Volvemos con Sumo Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Y bueno, ya estamos a una semana nada más del arranque de la Copa Mundial de Rusia 2018. Todo el mundo está expectante de lo que va a pasar en este Mundial, a ver cómo nos va a ir a nuestra selección. Y bueno, dentro de una semana, el próximo jueves, se va a dar el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita. Y bueno, hoy, más tarde en tu rato, va a ser la despedida de nuestro pueblo, a la selección uruguaya en el Estadio Centenario, cuando bueno, Uruguay enfrenta a Uzbekistán a las 20 horas, porque bueno, será el último partido que se va a medir. Bueno, a cruzar los dedos que no pase nada, pero bueno, allá estamos, tercer mundial consecutivo que estamos clasificando. Primero fue Sudáfrica, cuarto puesto, después Brasil y ahora viene Rusia. Y bueno, queríamos saber a ver qué pasa en interna de la selección, porque bueno, tenemos un viejo conocido nuestro de Bienestar Universitario y de la División Universitaria de la Salud, bueno, que ha participado de todo este proceso de hace varios años. Estamos hablando de Edgardo Barbosa, que es el doctor que integra el equipo médico de la selección uruguaya y ha sido, bueno, por varios años médico de la División Universitaria de la Salud, que muchos de nuestros compañeros y nuestras compañeras lo deben de conocer. Edgardo, ¿andás por ahí?
Sí, cómo no, ¿cómo andan? ¿Andan bien?
Bien, bien, lo más bien.
Un saludo a mi ex compañero de la División Universitaria de Salud, ya estoy jubilado.
Bien, perfecto. Edgardo, ¿cómo se viven en las horas previas a lo que va a ser la partida, bueno, a Rusia?
No, todo bien, todo muy bien encaminado. Los muchachos están con un ánimo tremendo y creo que vamos a hacer un buen papel allá. Y no va a ser fácil ganarnos porque hay mucho ánimo y están muy concentrados y con el respaldo de 3 millones de personas que van a hacer lo mejor van a dar lo mejor de sí para que Uruguay tenga un buen resultado deportivo.
Claro. ¿Y qué puede diferenciar este nuevo mundial de la experiencia de Sudáfrica y bueno, el anterior mundial en Brasil? Digo, tenemos un equipo, mucho se habla de buen pie que tiene este equipo, bueno, de los años de experiencia. ¿Qué se habla en internet de este nuevo mundial?
No, nosotros en internet nos manejamos hay que hacer las cosas bien a lo uruguayo, digamos así, con perfil bajo, digamos, yendo partido a partido y digamos que no acontezca nada raro, como fue el caso de Luis sí. Suárez en el Mundial de Brasil. Esperemos que no aparezca nada extraño, que nos permita estar la mayor parte del campeonato con todo el equipo, contando con todo el equipo, digamos, y esa es nuestra principal preocupación, que no pase nada raro extrafutbolístico.
Claro.
En lo futbolístico no tenemos fe, digamos, no vamos a ser fácil para ningún equipo, no estoy diciendo que ganemos todos los partidos ni ahí, pero vamos a ser difícil y, como dicen muchos, que no todos quieren cruzarse con Uruguay.
Claro, claro. Capaz que haciendo una comparación con Sudáfrica, por ejemplo, Sudáfrica quizás pudimos tener un cruzamiento un poquito más favorable que este de Rusia, ¿no? Porque si llegamos a clasificar, nos puede tocar España o Portugal y quizás más adelante Francia, ¿no? Si bien podemos tener mejor buen pie o capaz que un plantel más balanceado, no va a ser sencillo el pasaje.
No, No, ni siquiera la serie va a ser sencilla. Nosotros vamos muy humildemente, ya te digo, partido a partido. No nos damos por sentado que la serie en sí vaya a ser sencilla. Nosotros no podemos subestimar a nadie, no es característica de este grupo, ni del uruguayo subestimar a nadie. Y ya, tendremos que ir al minuto a minuto, una atención permanente, y nos estamos se está entrenando para eso, para claro, tener claro. Una atención permanente y no dejar ningún detalle librado al azar.
Claro. En cuanto al tema de la sanidad, concretamente, algunos jugadores que llegaron, llegaron con muchos partidos encima, ¿no? Incluso algunos terminando algunos campeonatos a último momento, ¿no? En ese sentido, ¿qué se hace? ¿Una regeneración? No sé.
Sí. Dice que a Godín, Cavani y Suárez se le dio más días de descanso.
Sí.
Ahí ya comienza, sí, sacarlo del ambiente, estudió con sus familiares, etcétera, etcétera, sacándole del ambiente del fútbol, y ahí ya comienza los procesos de recuperación a darse naturalmente en el organismo. Y después los controles bioquímicos que yo he hecho, digamos, hemos tenido algún caso puntual, pero hemos hincado el diente para estabilizarlo con respecto al grupo, y hoy por hoy, después de hacer un nuevo control, vemos un grupo desde el punto de vista metabólico muy homogéneo.
Uh-huh. En cuanto al tema de los estudios, ¿qué son los estudios concretamente?
Como siempre, los de urea en sangre, para determinar el grado de fatiga del deportista, como hemos venido haciendo todo este proceso que se lleva el 21 de marzo, ahora cumplimos 12 años de proceso, y bueno, todo eso yo tengo datos de los actuales jugadores,
sí.
y como es, y hago comparaciones con seguimientos individualizados, y ahora el nuevo para mí fue Lucas Torreira, pero me impresionó muy favorablemente.
Claro, porque no estaba en el proceso, ¿no? Es el
claro,
nuevo.
No estuvo en el proceso, tuvo algún breve pasaje por su 15 y su 17, pero creo que no quedó ningún núcleo definitivo, ni su 15 ni su 17, por lo que estuve hablando con él.
Claro. Edgardo, te cambio de tema, pero desde el punto de vista sanitario, siguiendo el tema. En los últimos días se ha hablado mucho de la lesión que sufrió Salah, ¿no? El egipcio. Y que se dice que posiblemente no llegue para el partido contra Uruguay. ¿Qué sabes de ese tipo de lesión y de la recuperación en sí?
No, la verdad que no sé. Nosotros realmente quisiéramos que jugase, porque quisiéramos ganar el partido con todos los egipcios en buena forma de salud, digamos así. No, nosotros no queremos sacar ventaja de la ausencia claro. de Salah. Uh-huh. Y pero no te puedo decir mucho porque en medio nosotros sentimos como que hay cierto hermetismo, alguna foto de él haciendo la rehabilitación clásica de hombro, pero no sé, uh-huh. estar yendo a mil también en la rehabilitación de él para que pueda llegar al partido inaugural contra nosotros.
Lo que pasó en Brasil con Suárez, ¿no? Que muchos decían sí. que no llegaba, pero al final, bueno, tuvo una recuperación excelente y llegó para el partido de,
sí, claro.
de Inglaterra y Italia.
Sí, sí. Y bueno, no sé, digo, no sé lo que pasa, el diagnóstico certero no lo sé, uh-huh. y al no tener el diagnóstico certero tampoco sé el tipo de evolución que pueda llevar la lesión de Salah.
Bien, perfecto.
¿Verdad? Digamos, esa es la realidad.
Uh-huh. Edgardo, te hago la última. ¿Cómo sigue esto, no? El partido de hoy de noche, y después, ¿cuándo arrancan para Rusia?
El sábado a las 20 horas salimos en vuelo charter, y van a ser unas 16-17 horas de vuelo de Montevideo a Nizhny Novgorod, que es donde va a ser el búnker nuestro, uh-huh. en esa ciudad que queda relativamente cerca de Moscú. Uh-huh. Digamos, y después el primer partido va a ser en ahí hay 6 horas de diferencia con Nizhny Novgorod, y el primer partido en Ekaterimburgo van a haber 8 horas de diferencia. Ah. Por eso es el partido a las 9 nuestra uruguaya,
sí.
pero es a las 5 de la tarde de allá, y los otros dos partidos son el 6 de acá y uno perdón, sí. Uno a las 12 de acá y otro a las 11 y serían los dos a las 18 horas de allá, de Rusia.
Ah, claro. ¿Y las distancias entre C y CD?
No sé, son importantes porque ya te digo, hay cambio de uso horario, 2 horas, nos cambiaron, no nos vamos a terminar de adaptar a Nizhny Novgorod y vamos a ir a 2 horas más, que es Ekaterimburgo, después Rostov, que está en la misma 6 horas de diferencia, y después Samara, que es la última, el partido contra Rusia, son 7 horas de diferencia. Por lo tanto, imaginás, si hay cambio de uso horario, las distancias son importantes.
Muy importantes. Claro, estamos hablando, obviamente, de un país enorme.
No, es enorme. Sí, es enorme.
Bueno, la temperatura más o menos va a andar como estas temperaturas de acá.
Sí, que han habido algunos noticieros que ya están allá, algunos periodistas, y por lo pronto en Moscú han pasado que está fresco y no condice con la temperatura que hemos googleado de acá, que decían entre 20 y 25 grados máxima. Vamos a ver.
Está bien, perfecto. Bueno, Eduardo, muchísima suerte con la selección y bueno, obviamente todo el mundo va a estar expectante, por lo menos todos los uruguayos y uruguayas van a estar expectantes de lo que pasa con la selección uruguaya.
Sí, muchas gracias a ti por acordarte de mí ya siendo jubilado de la universidad. Vuelvo a reiterar un saludo a toda la gente de Bienestar y de la División Universitaria en particular.
Perfecto. ¿Está? Bueno, Eduardo, gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Chao, chao.
Hay algo que sigue vivo.
Bueno, nos estamos despidiendo de Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Bueno, deseándole a la Celeste hoy que pueda, bueno, ganar. Y en realidad, digo, lo mejor para el Mundial, ¿no? Falta una semana y todo el mundo va a estar expectante en las oficinas, me imagino, lo que va a hacer la gente en sus computadoras, tratando de, bueno, de juntarse y ver a la Celeste. Y bueno, abrigarse esta noche para ver a Uruguay a las 20 horas. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó, con los dientes apretados, cielo de un solo color. Está guardado.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1 Universidad de la República.